Estrella de la mañana, que no hay lugar donde no, no pasó, porque bueno, la verdad que estamos siguiendo la campaña y estuviste en todos lados. César Lezcano, buen día.
Buen día, Viviana, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte el lugar, el espacio. Vinimos ya, hoy te caímos de sorpresa a visitarte en
no,
el estudio.
Genial, genial, genial.
Pero veníamos conversando telefónicamente y la verdad que sí, está una campaña intensa, linda, de cercanía con los candidatos y con la sociedad en general para poder empatizar un poco con las problemáticas cotidianas y poder transmitirlo, obviamente, en un marco electoral, pero fundamentalmente en un marco de propuesta, digamos, de debate, más que nada, claro. Entendiendo que es una elección legislativa de medio término, ¿no?
Además, bueno, al ser una campaña con tan poco tiempo, la provincia es grande, pero también creo que las cuestiones son las mismas, de punta a punta de los correntinos. Salud, educación, sí. Bueno, tenemos ejes en común, creo que a lo largo de toda la provincia, que no dejan de ser también una cuestión que se da por cierta falencia de mucho tiempo de no tener esa atención.
Sí, sin duda. A ver, en cuanto al tiempo de las elecciones, sí es cierto que es una elección corta, atípica, pero nosotros venimos de un ejercicio de la actividad en gestión, digamos. Estamos yo particularmente estoy como funcionario nacional, en un momento estuve en transporte, ahora estoy encargado de NOSA, y mantenemos aún la gestión y la cotidianidad moviendo con los intendentes, entonces el contacto con la gente no la perdemos, pero sí, en un contexto electoral se abren otros debates, la sociedad abre otra discusión, y lo llamativo de esto es que seguimos discutiendo cosas de hace más de 20 años, digamos, entonces problemáticas estructurales que nos ponen un poco a toda la dirigencia en general, decir, tenemos que debatir de nuevo la energía, tenemos que debatir de nuevo la infraestructura de salud y la inversión en salud, básicamente con los profesionales que necesitamos en el interior. Cuestiones que la verdad que nos dejan estancados como provincia y no podemos dar el giro de proyectar a qué tipo de provincia queremos, una provincia con más oportunidades, industrializada, que pueda generar más y mejor trabajo para los jóvenes y que no tengamos que salirnos de nuestra provincia. Y en ese sentido, nosotros estamos contentos de lo que pudimos sintetizar en un frente muy representativo, con un recambio generacional notable, donde podemos equilibrar entre renovación y experiencia con ex intendentes, pero no solamente esto se ve en el armado de las listas, porque los que circunstancialmente ocupamos un lugar en el armado de la lista representamos a un gran equipo que tiene que ver con intendentes, como lo es el caso de Tincho Ascúa, como es el caso del Tape Karam en Mercedes, Hugo Benítez y tantos otros intendentes que son del frente de todos, que pueden mostrar una gestión exitosa, pero fundamentalmente con una perspectiva social, con obras, pero que tienen con cercanía y contención social, porque en un contexto adverso, yo digo, los liderazgos y las conducciones, tanto de los municipios y de la provincia, son fundamentales para paliar esa situación y acompañar a los ciudadanos, porque no negamos que estamos en un contexto económico adverso, tanto nacional como mundial. No podemos ocultar que hubo una pandemia, que hubo una guerra y que eso condiciona obviamente los desarrollos económicos, y más en un país que viene ya golpeado de gestión anterior. Entonces esas condiciones hacen que las gestiones se pongan más difícil, pero es ahí donde tiene que estar la prioridad del gobierno, donde marca el gobierno su prioridad y tiene que ir a sostener los salarios, a mejorar los salarios, invertir para poder llegar más obviamente a un contexto inflacionario, invertir seguramente en energía, que es la cuestión donde decimos invertimos en energía para tener más empresas y generar mejor trabajo, pero en este contexto tenemos que invertir para poder sostener, subsidiar seguramente la energía y que no tengan que pagar facturas de más de 20.000 pesos, tal vez en algunas ocasiones comerciantes, o de 8.000 un ciudadano común. Entonces son, en fin, las cuestiones que tenemos que debatirlas en el corto plazo, en un contexto de emergencia, pero también abrir el debate hacia dónde queremos conducir nuestra provincia. Y me parece que eso es lo que está pasando hoy La ciudadanía, con un claro criterio, obviamente nunca se cuestiona al soberano en definitiva, pero le ha dado todo el poder al gobierno provincial de 30 diputados, son 22 lo que tiene el oficialismo, y de 15 senadores son 11. Entonces, por un lado las cuestiones no suceden porque hay una clara visión de cómo quieren la provincia, porque no se discuten, porque lo podrían aprobar sobre tabla. Y por otro lado, se hace muy difícil el debate porque los números están claros, digamos. En definitiva, terminan mandando los números. Entonces, por eso nosotros estamos transitando mucho la provincia, primero para empatizar, como te decía, con esas problemáticas, con las cuestiones del ciudadano común de a pie como nosotros, que somos jóvenes, hace mucho tiempo venimos en la política, pero hoy queremos representar esa voz en la legislatura para poder visibilizarlas y luego generar en un marco de un proyecto provincial al que nosotros decimos de que hay otro camino realmente de una política, de una provincia, y estamos construyendo una alternativa de gobierno, una alternativa de poder que tiene que ver con intendentes exitosos, con referentes consustanciados y con compromiso con su comunidad, con concejales. La verdad que los concejales son muy fundamentales en las elecciones, y hay muchos municipios donde nosotros no somos gobiernos, pero en la cotidiana, en el día a día, en el estar con el ciudadano, el ser el que cuestiona cosas en el consejo, es fundamental, es muy importante. Así que esta elección va a ser fundamental para consolidar una base estructural, una base de proyecto que se proyecte básicamente al 2025 y poder transformarlo en una propuesta de provincia.
Bien, es importantísimo. Te escuchaba, ¿no?, y hacías este repaso de la trascendencia que pueden llegar a tener las obras que se hacen en los municipios. Y nosotros siempre estamos como interior del interior ya, porque si nos miramos desde Buenos Aires, estamos un poquito más al interior siempre. Miramos cómo necesitamos los correntinos recurrir a hacer un pedido a nivel nacional para que lleguen las obras, y las obras llegan. ¿Crees que esto va a ser fundamental a la hora de decidir? ¿El correntino tiene ese clic, esa vuelta como para hacer que ustedes lleguen? Porque la verdad que desde la provincia tuvimos muy poco. Uno de los casos creo que se planteó esta semana en el Consejo Deliberante, la construcción de viviendas.
Sí, es cierto. A ver, el correntino sabe perfectamente qué vota y en qué momento vota, por eso también las elecciones creo que se desdoblan en un momento para generar las discusiones, y está bien, más allá de los costos que puede generar y significar una elección, me parece bien abrir diferenciar los debates. Estamos discutiendo una provincia dentro de un contexto obviamente político nacional, pero que tiene que ver fundamentalmente con esas discusiones que el gobierno plantea, que la gestión plantea, o que fundamentalmente no las plantea, digamos, y nosotros podemos mostrar claramente la articulación de esas dos gestiones. Tincho ayer inauguraba un programa multiplicar, perdón, de un proyecto, la verdad que va a cambiar mucho el futuro de los trabajadores de Libres, donde él articula un programa nacional con herramientas también del municipio, con herramientas también de la provincia. Entonces, creo que nuestra generación de dirigentes somos más amplios, más abiertos, más dialoguistas, sabemos generar consenso, en eso somos fundamentales, y nadie puede negar la inversión que ha hecho la Nación en cada uno de los municipios. Yo te decía, estoy en Enosa, en una tan fundamental para nuestra provincia, en inversión de obras hídricas, de saneamiento y agua y cloaca, que la verdad que hablar en el siglo XXI de que hay pueblos, parajes, ciudades que no tienen agua es realmente irrisorio, es una locura. No tener cloaca en barrios, la verdad, la calidad de vida la verdad, bueno, en ese sentido no hay una ciudad, un municipio que no tenga una obra de agua y de cloaca de Nación, tanto a través de la provincia o directamente con los municipios en dos diferentes programas, y Tincho acá también los está ejecutando. Así que ese speech de la provincia, de decir somos discriminados por Nación, creo que se va rompiendo, pero en el cotidiano con la gente uno lo va viendo, se interpreta. Cuando hay una elección nacional, claramente se ve
Claro.
que apoya por el 70, 60% en algunos municipios, en algunos casos, porque obviamente que hay muchos derechos que se han adquirido con el gobierno nacional, muchas obras que generan un cambio en la vida cotidiana, así que en ese sentido estamos nosotros satisfechos y caminando y transmitiendo y le seguimos recorriendo acá con Juan también en lo que fue ayer las obras de Tincho y en materia de seguridad, una cuestión que...
Sí, se inauguró otra alarma
Otra alarma,
vecinal.
otra
Es la
alarma.
número 20 la que se inauguró ayer.
Sí, fíjate vos que es una cuestión que obviamente no atañe directamente, no es responsabilidad directamente del municipio, pero que claramente cuando hay problemáticas en la primer ventanilla de reclamos es el municipio y tiene que hacerse cargo de alguna u otra manera porque el ciudadano demanda y hay que
Claro.
responder, digamos. Entonces, ante esas problemáticas, fíjate vos, el reclamo de los docentes, que yo digo que es un reclamo de todos los
Sí.
trabajadores de la administración pública, porque tal vez...
Sí, es un impacto, digamos, que puede llegar a, si se benefician los docentes, toda la administración pública. Es un aumento para todos, digamos.
Claro, es...
Se planteó un 15%. Todavía no hay especificación al respecto, ¿no? Están
Sí.
esperando todos los empleados a ver qué sucede. Pero bueno, principalmente la docencia, que creo que es la más golpeada,
Sí.
digamos, por la economía principalmente, pero también por el trato, digamos, de tantos años por ahí de ponerlos a un costado, cuando generalmente la educación, la salud, son ejes de una sociedad, ¿no?
Sí, y fundamental, creo que el docente hoy es el portavoz de una gran cantidad de trabajadores de la administración pública que tal vez no pueden salir a manifestarse, como es el caso de la policía, y por seguro también la seguridad en ese sentido pasa a ser una problemática que se ve, porque los policías no pueden salir a manifestarse o no están sindicalizados, digamos, pero claramente también necesitamos una inversión en seguridad, en materia de salarios, pero también en cuestión de
Sí.
infraestructura, de equipamientos. Y si bien estamos discutiendo el aumento a los docentes, parece que hay una discusión también mucho más de fondo que tiene que ver con la estructura salarial, que están por debajo, no solamente del mínimo no imponible, sino tal vez en algunos casos por debajo del índice de
Sí.
pobreza. Entonces, esas cuestiones más... Mira, una docente me decía en Sauce, nosotros antes no nos quejamos, el docente tiene mucho sentido de pertenencia
Sí.
con sus niños, con la
Con la
escuela,
escuela, con la comunidad.
con la comunidad, es muy, muy comprometido. Entonces, y nosotros a veces comprábamos los materiales para los
Sí.
chicos, llevábamos, comprábamos la tiza, comprábamos los rodadores, pero hoy no me alcanza ni para vivir en mi casa, entonces no
Claro.
puedo. Y se empiezan a ver otras falencias que el gobierno no cumplía. Entonces, la verdad es una discusión grande, de fondo, que hay que abrir el debate, pero un debate constructivo, digamos, no.
Claro, plantear soluciones, por ejemplo, el pago en tres cuotas del sueldo, la obra social.
Fundamental, la obra social.
La obra social, hay docentes, a nosotros nos llegan casos todo el tiempo, docentes que se jubilan y no usaron la obra social en toda su vida, quieren hacerse un estudio, algo por el estilo, y bueno, ahí se dan cuenta de que no funciona y se encuentran con una enfermedad grave y se tienen que trasladar a otras provincias, pero también la cotidianidad mensual de cobrar el sueldo en cuotas. Y si para el que está trabajando es complicado, para el jubilado es peor.
Sí. No quiero dejar pasar algo que mencionaste que bueno, que es muy importante y tiene que ver con las viviendas. La verdad que el gobierno nacional viene invirtiendo en viviendas y de hecho ha adjudicado a través de la provincia viviendas, pero cuando en el gobierno no tenés una planificación, cuando no el INVICO no posee terrenos para la construcción de vivienda o no distribuye hacia dónde, marcando prioridades en la provincia, cuáles son los municipios, etcétera, parece que es de balde que el gobierno tenga la intención de invertir directamente en la provincia en materia de viviendas, porque no está planificado, digamos. Esa es la cuestión fundamental. Yo soy de Empedrado y tengo amigos, vecinos que están hace más de 10 años en un listado del INVICO, sí. Pero el municipio te dice: no tenemos terrenos para hacer la construcción de viviendas. Entonces, bueno, sí. Estamos en una problemática en ese sentido, y la verdad que hay que abrir el debate. Nosotros estamos convencidos de que somos una generación que podemos representar en ese sentido a la comunidad, y por eso le pedimos la confianza. Estamos caminando mucho con Celeste Ascúa también, que claramente ustedes la conocen y conocen,
y sí,
a todo el
es
equipo.
Nuestra.
Claro. Así que estamos transitando eso, la provincia, en decir: confíen en nosotros, somos jóvenes, pero tenemos trayectoria política, tenemos un equipo que nos respalda, y vamos a saber representar esas problemáticas dentro de la legislatura.
Bien, César, con respecto a esto que decías del INVICO, ayer justamente me comentaba, el equipo del INVICO está recorriendo la provincia. Lo que nos planteaban, incluso desde dentro del INVICO, es que inscriben a las personas, pero no tienen proyección de construcción de viviendas. Y también esto es un juego que tiene que ver con la política, que cuando claro. Llegan estas épocas de política, empiezan a salir, están un montón de proyectos y posibilidades, y es como que se abre. Pero también entiendo, como votante, como pueblo, como mucha gente que también ha tratado de ingresar alguna vez a una lista del INVICO, llega un momento que te agotan, digamos, no podés caer en todas las elecciones en el mismo tema, o que se hagan obras por la mitad, o, digamos, hay también cierto límite. Y creo que esta es una oportunidad, digamos, no jugar con esos límites que están saturados, sino es una oportunidad como para dar vuelta a la página y decir: estamos en otro momento del mundo. Ha avanzado mucho todo como para que me prometan algo que no hay.
Mira, la deficiencia del INVICO claramente se ve. El peloteo es lógico en este momento de elecciones. Tirar la pelota hacia afuera es lo más fácil que se encuentra, tanto de la EPEC como el INVICO, que creo son las dos grandes falencias de esta gestión. Pero ni siquiera en la construcción de nuevas viviendas, porque quienes también se inscriben para la ampliación, para créditos de ampliación en su sí, vivienda, okay. Tampoco pueden acceder.
Claro.
Es una cuestión de inversión desde un organismo que es deficitario. Entonces, es mucho más profundo el debate. Y en este sentido, bueno, nosotros hoy tenemos que ser claros con la sociedad. Es una elección legislativa donde vamos a plantear, poner sobre la mesa estas cuestiones, estas problemáticas que evidentemente se ocultan o no se quieren debatir, para luego transformarlo en un proyecto de provincia.
Claro, es lo importante, que lo hablaba con Belén Martino esta semana, comentarle a nuestros oyentes y a la población, y supongo que es el trabajo que ustedes realizan también, qué función van a cumplir cuando lleguen a la legislatura, ¿no? Son candidatos, vos sos candidato a diputado, tenemos nuestros candidatos también locales a senadores, y bueno, contarles qué vamos a hacer. Empezar como con docencia a contarles qué hacen nuestros representantes en las distintas cámaras y cómo pueden llegar a concretar aquellos proyectos o necesidades que plantean a lo largo de la campaña quienes los están escuchando. Es fundamental esta elección.
Así es fundamental en eso, en poder visibilizar lo que te decía, las problemáticas, pero no quedarnos simplemente como espectadores y tirando piedras. No es la intención. Nuestra intención es de ser un espacio de construcción, de debate, y asimismo seguir gestionando a través de Nación, porque nuestros intendentes son fundamentales también para el desarrollo regional de tantos otros municipios, y creo que en ese sentido Paso de los Libres es una ciudad muy importante, un polo, como lo viene demostrando Tincho, y como lo quiere convertir también en una ciudad que pueda albergar a muchos estudiantes, que pueda transitar, y en ese sentido tenemos que también darnos un debate en cuanto a la educación, de poder diversificar regionalmente nuestra sí. educación para dar potencial, porque las diferencias en ese sentido son la región sur no es la misma que la región norte, y en ese sentido también tiene que ir la inversión en base a industrias. Ayer inaugurábamos en San Roque un frigorífico, una inversión del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, que fundamentalmente va a generar mucha mano de obra a San Roque, pero también en la región, que abarca desde Empedrado hasta Bellavista, y eso te marca una impronta de gestión, una impronta de pensamiento hacia generar más y mejor mano de obra y también servicio, porque los productos que se van a poder vender en la zona van a ser a muy menor costo, equilibrando los costos, porque hoy también tenemos mucha especulación en ese sentido, en la góndola, o sea, el producto sale con un precio y en el camino te llegó un aumento del 100%, que eso se transmite directamente a la comunidad, y la verdad que eso hay que ayudar a controlar, y son fundamentales los intendentes en ese sentido. Entonces, vamos a dar los debates en la legislatura, pero seguir gestionando con Nación a través de nuestro intendente, a través del mismo gobierno provincial, porque no tiene que ver el color, sino tiene que ver el beneficio a la comunidad, en definitiva. Así que el 11 de junio vamos a estar buscando legisladores, sí, y nos ponemos a consideración de todos los correntinos y las correntinas.
Es importante reiterarlo, es importante porque la verdad que siempre... es bueno decirle a los oyentes qué van a hacer, qué van a trabajar, y después, bueno, seguramente cuando lleguen a poder ver las obras que se hablaron. Vos hablabas de educación, aquí hay un proyecto muy importante que es de la universidad.
A eso me refería, sí.
Y bueno, vos sabés cómo cambió, no sé si pudiste llegar hasta Santo Tomé, creo que sí,
sí,
cómo
sí,
cambió
sí.
Santo Tomé con la facultad,
pero sin
lugar, ¿no? Con
a
la
dudas.
Facultad de Medicina. Gran parte de la población es estudiantil.
Sí, sí.
Y bueno, eso también hace que, bueno, porque genera la llegada de jóvenes, no solamente de toda la región, sino de Brasil y de Paraguay.
Sí.
Y vienen a estudiar a Argentina, y la verdad que es importante que se le dé esa mirada, porque también estamos en una zona de frontera donde tenemos Uruguay muy cerca, y también es una apertura para todos los países.
Así es, pero fundamentalmente en orientar hacia dónde queremos, porque Corrientes es un gran productor de profesionales, médicos, y en ese sentido tenemos que darnos las discusiones de qué profesionales queremos construir, desde incluso oficios, carreras técnicas y profesionales, poder dar un curso en ese sentido de la formación e ir transformando a la provincia en una provincia no solamente exportadora de materia prima, sino productora y que pueda generar valor agregado tanto al recurso humano como a su materia prima, digamos.
Bien, César, nos extendimos,
sí,
nos fuimos. A Juan ni lo dejamos
no
hablar.
No hay problema, él es el protagonista.
Hoy sí. Juan le estamos acompañando, estamos en los barrios, así que...
Y bueno, ¿cómo sigue este día acá?
Bueno, ahora sigue, tenemos otro par de medios y después vamos a recorrer la Muni en tu barrio.
Hay una proyección linda allí porque, bueno, ayer estaba Lali y hoy también estuvo Sebastián Silva, que nos hablaba sobre esto que se va a realizar en el barrio Translibres, con pensiones, talla, peso, acompañar, peluquero, estoy leyendo, consejo consultivo y jugar, y en el barrio 508, en Plaza Andresito, Agencia Territorial Móvil, bromatología, estarán los integrantes del CAJ, que también están realizando muy bien muy buen trabajo, y la posibilidad de tramitar microcréditos. Así que bueno, allá van.
Allá vamos.
Bueno, un gusto tenerlos.
Gracias.
Un gusto tenerlos, y la verdad que es lindo poder escucharlos.
Muchas
gracias. Y el aire siempre listo para todo el frente de todos. Y estas listas, ¿no? Tanto diputados como de senadores, los esperamos a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Saludos a todos los libreños.
Gracias.